lo tenemos en comunicación telefónica, decíamos, a Federico Prieto, secretario de Gestión Cultural de la Nación. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido.
Hola, buen día.
¿Qué tal?
Buen
día.
Para la producción y toda la audiencia.
Bueno, supongo que es un momento de alegría, que están contentos a propósito de lo que se ha conseguido con nuestra prórroga.
Sí, la verdad que estamos muy contentos con la sanción de la ley, ¿no? La primera sanción que faltaba el jueves por la Cámara de Senadores, en la cual se prorroga por 50 años las instituciones específicas para la cultura, que es un hecho fundamental para la soberanía, para los procesos identitarios que la cultura puede dar a través del arte y a través de la vida cotidiana que transitamos todo el tiempo.
Uh-huh. Ahí yo hacía referencia porque a veces no sé si en la vorágine de la información queda como enredado, o a veces capaz que sea caprichoso o capcioso, digo, pero no es que esto tiene que ver con nuevos gravámenes, sino que esto ya estaba estipulado de esta manera, y lo que se hace es que se prorrogue. Digo, parece una obviedad, pero me parece que es bueno repetirlo.
No, aparte, como vos bien decís, viene una cuestión capciosa porque la oposición al gobierno nacional, más que nada el bloque de Juntos por el Cambio, puso en discusión esto como si fuera una nueva impuesto, tratando de deslegitimarlo en la opinión popular, como si sumaría un nuevo impuesto a la cultura, y lo que hace es algo que ya estaba desde antes, que es un porcentaje que se retiene de las entradas al cine, al teatro, a los recitales de música en vivo, entre otros, y eso vuelve a los institutos que financian y que acompañan estos procesos artísticos, creativos y culturales, como el Instituto de Teatro, el INCA, el INAMU, la CONAVIP con las bibliotecas populares, el ENACOM con los medios comunitarios. Entonces, es un porcentaje que se retiene y que el gobierno de Mauricio Macri le había puesto caducidad a diciembre de este año, así que este año, por suerte, el Congreso de la Nación pudo votar esta ley para darle 50 años más de prórroga a las asignaciones específicas.
Uh-huh. Prieto, como para, a propósito, voy a preguntar esto precisamente como para tener más información y despejar lo que fue esa intencionalidad. En el momento de la votación, Adolfo Rodríguez Saá dijo que votaba a favor, pero que a la vez él estaba en contra de esto, porque dijo que era un impuesto o una medida no coparticipable, ¿no? Como que Nación tenía una asignación arbitraria de estos fondos. Estamos hablando de cultura y estamos hablando a nivel nacional.
Sí. Lo que es el tema no es tan así como lo plantean. Sí,
por eso mismo lo planteaba para que usted lo aclarara.
Sí, no es un tema más de la coparticipación en sí. Lo que pasa es que los procesos de los institutos que financian a los grupos artísticos, a los procesos creativos que hay, o sea, de la música, el teatro, el cine, la mayoría se encuentran en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, ¿no? En esta realidad centralista que vivimos todo el tiempo de las instituciones y también de esas propuestas artísticas que están más organizadas, por decirlo de alguna manera. Distinto con las bibliotecas populares, donde se financian las bibliotecas populares de todo el país. Y los artistas que, por ejemplo, están en una provincia, tienen que aplicar al INAMU, tienen que aplicar al INT, tienen que aplicar al INCA para poder ser acompañados y solventados. Es un poco la discusión también. Algunos pretendían que estas asignaciones específicas vayan a las provincias, que las provincias decidan qué hacer con ellos. Y la verdad que si tenemos institutos nacionales que financian la cultura, no me parece que hacer un proceso paralelo también en cada una de las provincias.
Además, perdón, me llama la atención que justo sea Rodríguez Saá quien hace esta apreciación, cuando precisamente en la provincia de San Luis hay un polo audiovisual que, por supuesto, genera facilidades para que muchos y muchas realizadores, realizadoras vayan a trabajar allí, y hay en esto también un beneficio directo de la cultura y hacia la cultura.
No, exacto. Yo también vengo de una provincia, soy de Entre Ríos, y nosotros también sacamos una ley hace muy poco, cuando yo todavía estaba allá, que crea un instituto autárquico audiovisual. También crea un instituto de teatro, otra ley, la ley de teatro independiente de Entre Ríos. Entonces también se pueden replicar esas experiencias en cada una de las provincias y que haya un instituto a nivel nacional que también acompañe. Todo eso es beneficioso para el sector artístico, para el sector cultural. Por eso yo creo que defiendo las situaciones específicas tal como están. Hay algunos cambios, por supuesto, pero por una cuestión del tiempo en la cual fueron creados y las dinámicas de hoy en día, que hace 50 años cuando fue creado, por ejemplo, el Instituto del Cine, ¿no? Entonces, digo, hay algunas cuestiones que revisar por una cuestión de cómo se organiza el sector artístico y cultural hoy, cómo están los institutos, cómo son los procesos hoy con el uso de la tecnología que con respecto a cuando fueron creados. Pero digo, pero las asignaciones específicas hay que poder defenderlas, son una forma modelo a nivel mundial de financiamiento de la cultura, es un ejemplo que muchos países copian y que hay que poder defenderlo, porque de esta manera nosotros vamos a tener producción local que nos va a permitir también construir una masa crítica y que nuestras subjetividades se vean identificadas con lo que estamos viendo a través del arte. Si no estuviera la asignación específica, no podríamos financiar la cultura y sería una ventana muy grande que se abriría para todas esas producciones foráneas,
claro,
que nos pueden colonizar nuestras mentes y que nos hacen pensar de una manera muy distinta a la realidad en la cual vivimos. Y eso es muy peligroso también.
Estamos aquí dialogando con Federico Prieto, que es el secretario de Gestión Cultural de la Nación. Prieto, yo comparto esto, es interesante lo que traía Silvia a propósito de esto que decía Rodríguez A. Digo, también creo que pensémoslo juntos. Hay lógicas de producciones que son muy pensadas o que salen muy de capital federal, digamos. Tenemos un abanico de producciones a nivel nacional que a veces se dificulta llegar a obtener esos beneficios, que también sería interesante, ¿no? Porque, bueno, hay otras Argentinas, ¿no? Hay muchas Argentinas dentro de nuestro país para que puedan ser retratadas. Quizás habría que poner la mirada en eso, digo, ir más allá, ¿no? No sé si me explico, digo.
Creo entenderte. Yo opino como vos, digo, Argentina tiene una diversidad cultural muy, muy variada, muy distinta en diferentes lugares de los procesos. Todo tiene que ver también con cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con la naturaleza. Claro, no es lo mismo pensar en una ciudad que portuaria como Bahía Blanca y su relación que tiene con el mar, con el puerto, que pensar, en Iguazú, en Posadas, en Misiones, con la selva, con el río, con el monte. Entonces digo, por supuesto que los procesos culturales son distintos y ahí los procesos creativos que forman producción artística se hacen de distinta manera, porque recogen de las realidades de otras cosas y la ponen en tensión a través de esas propuestas artísticas que repercuten nuestras identidades y ahí genera la cuestión cultural. Entonces hay poder acompañar todo eso, porque eso también va en el derecho cultural. Entonces hay poder acompañar todos los procesos de todo el país. Las convocatorias que los institutos nacionales hacen tienen que ser federales, tienen que ser abarcativas, tienen que poder dar posibilidades a todas las propuestas que hay, tanto desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca y desde Misiones hasta Santa Cruz.
Totalmente de acuerdo. Y además también, bueno, aquí hacíamos eje en eso, pero también lo que usted decía, bibliotecas populares, o también lo que tiene que ver con las diferentes voces, ¿no? Lo que se va a través del ENACOM, si no me estoy equivocando, lo que tiene con proyectos culturales, proyectos de comunicación, quiero decir.
Sí, también la Biblioteca Popular y también ENACOM con las radios y medios comunitarios.
Ahí está, no me salía, claro.
El tema de la situación ahí, a mí, sinceramente, me ha dolido que muchos no votado a favor, que por supuesto que no son de los bloques oficialistas, porque es la cultura de nuestro país, es lo que somos. Entonces, no votar a favor de la cultura nuestra estar abierto a la posibilidad de colonización, ¿no? De que venga artistas foráneos, que veamos películas foráneos, series foráneas. Sí, está bien que la podamos ver, ojalá que todos puedan verla, pero defendamos lo nuestro también. Porque lo nuestro, si nosotros lo defendemos y tiene capacidad de producción real, el día de mañana, y como sucede muchas veces, es material de exportación también, que se mueve la economía. Hoy se mueve la economía localmente, si se exporta va a mover más economía también, va a impactar más en los índices económicos de nuestro país. Entonces es importante también defenderlo, no solamente por el término cultural identitario que decíamos anteriormente, sino que también por una posibilidad del desarrollo económico puntual que puede dar la cultura.
Inclusive en el interior del país, con los años, se han ido generando tecnicaturas o inclusive hasta licenciaturas, carreras relacionadas con los medios, y esos profesionales muchas veces quedan en sus localidades ante la imposibilidad de poder ir a trabajar a Buenos Aires, ¿no?
Claro, y eso también habla de la posibilidad del federalismo, ¿no? Claro. Que haya propuestas pedagógicas y académicas por todo el país, que genere una capacidad instalada en los lugares, no tenga que venir, sea Buenos Aires, como un lugar de validación en la profesión que uno quiere llevar adelante, sea desde comunicación o sea de cualquier producción artística.
Y a pesar de que a veces por allí las condiciones no acompañan, recuerdo que hemos hecho nota aquí en Piso con representantes de la televisión pública o de Paca Paca, por ejemplo, y cada vez que se ha abierto alguna convocatoria de lo que fuere, ¿no? Con las características específicas que cada una tenga, es impresionante también la cantidad de producciones que, como pueden, sí, se ponen al hombro el esfuerzo de preparar material y de mandar. ¿No? Lo que marca la pauta de que con mucho esfuerzo en el interior del país se está haciendo mucho, pero que lamentablemente no siempre trasciende.
No, se está haciendo un montón de cosas en todos los rubros culturales, en todas las producciones artísticas. Hay festivales de diferentes cosas en todo el país. Y nosotros tenemos un programa que es de fiestas populares, que se llama Festivales Argentinos, y vos ves los festivales que aplican, y hay de todo tipo en todos lados, y ahí se pone en tensión las identidades también, y hay que poder acompañar esos procesos, porque es fundamental. La mayoría de las convocatorias que tiene el Ministerio de Cultura de la Nación son convocatorias virtuales, que son transferencias de recursos a quien quiera hacer, que pueda hacer en el lugar donde está haciendo. Eso también genera esto, como decís, ¿no? El arraigo, las posibilidades del federalismo, y que no haya que ir a un gran centro urbano como motivo de legitimación o validación en lo que uno está haciendo. Entonces hay que defenderlo.
Ahí están, llevándose adelante ahí recitales en Capital Federal de Coldplay. Entonces pensábamos si eso era, si tenía que ver con esa colonización de la cultura de la cual usted hacía mención, ¿o no?
Y de alguna manera sí, pero también le digo, hay que dar la posibilidad. Uno no puede negar a artistas que la capacidad que tiene creativa y su puesta en escena, y ojalá que todos puedan acceder a eso, pero también estar todo el tiempo recibiendo esas producciones que son foráneas, las letras de Coldplay, que la verdad que no sé lo que dicen las letras, pero las letras hablan de una realidad que seguramente no es común a la nuestra, ¿no? Es ajena a lo que nosotros, a nuestra vida cotidiana, y eso es el proceso de colonización, ¿no? Debe estar todo el tiempo permeable a consumir imágenes, letras y realidades que son ajenas a las nuestras, y eso hace una disociación entre lo que pensamos, cómo pensamos y cómo habitamos el mundo cotidiano. Y esa disociación hace que estemos en una imaginación que viene producto de una colonización puntual. Entonces lo que hay que llevar también adelante es un proceso de descolonización que va a permitir tener una coherencia entre lo que pensamos y el lugar donde estamos habitando, donde hacemos nuestras prácticas cotidianas, para tener un buen vivir. Y ese buen vivir que es esa cohesión, va a permitir también tener un bien común y cuidar el bien común, que es lo que nos rodea en términos ambientales, en términos de la comunidad, ¿no? Porque de ahí radica. Si nosotros no podemos tener una relación, una muy buena relación de reciprocidad con el espacio en el cual habitamos, ¿cómo vamos a pedir cuidar ese espacio? Y empieza por ahí, empieza por ser consciente de nuestras de lo que habituamos todo el tiempo, de nuestra vida cotidiana, de nuestras prácticas, de cómo nos relacionamos con los individuos, cómo nos relacionamos con una comunidad y cómo la comunidad se relaciona con otra comunidad. Es fundamental.
También pensaba esto de, bueno, toda esta serie de recitales obviamente están en Capital Federal, ¿no? Entonces, y como la mayoría de los medios cubren desde ahí, también hay como una cámara de resonancia a propósito de eso. Digo, si pasara en Tierra del Fuego, capaz que no sería lo mismo, o sí, no lo sé. Digo, pero también ahí hay una lógica que como que se retroalimenta.
Sí, pero no solamente con el recital,
Sí.
Digo, pasa con el tránsito, pasa con el tiempo.
Claro.
Vos estás en Bahía Blanca y a veces ponen un canal y te dicen cómo está la General Paz. Y la verdad es que, no sé, o la sensación dice, un asesinato, un secuestro, también la cuestión, ¿no?, de seguridad. Uh-huh. Y la verdad es que vos salís ahí en Bahía Blanca y no es lo mismo. Entonces te genera una sensación también de algo que no es tal. Eso también es colonizante.
Claro que sí. Bueno, en principio celebramos que esto, que la sanción allí en el Senado, así que entiendo que todas las ramas artísticas están más que contentas con lo que ha sucedido.
Sí, por suerte, no solamente las ramas artísticas, sino también todos los que quienes gestionamos la cultura y producimos simbólicamente un montón de procesos, con estos 50 años vamos a poder trabajar y poder hacer también y ser, que uh-huh. es lo más importante. Así que hay que celebrarlo y también llevar adelante un proceso de toma de conciencia de lo importante que tiene la cultura para nuestra vida cotidiana.
Le agradecemos muchísimo este tiempo, esta charla con Nacional Bahía Blanca. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias.